días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana y todos los oyentes de las 10 de Buenos Días Madrid saben que en este momento abrimos nuestro ratito de oyentes.
En el capítulo de ayer...
Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Recapitulemos en el capítulo de ayer. Yo es que de verdad... parecerá una tontería. Nunca me acuerdo de qué hemos hablado el día anterior.
Eres la Dori de las ondas radiofónicas.
Pero completamente. Claro. ¿Dori quién era?
La que hablaba balleno.
Hablaba balleno. Yo hablo balleno también.
En Nemo. Lo que pasa es que no recordaba lo que pasaba de un día para otro.
Ya,
de un
es que Nemo
para otro.
A mí me ha pillado un poco mayor.
Bueno,
no he visto.
Revisar en cualquier momento.
Bueno, bien, vale.
¿Y qué pues su amiga Dori.
Sí.
Iba... ¿Cómo era? Sigo nadando, sigo nadando. Eso decía Dori.
Eso decía Dori.
Dori todo el rato y se olvidaba lo que había comentado.
Pues así estoy yo.
Pues así estás tú. Para eso estamos, para recordar
venga.
Lo que hacíamos en capítulos anteriores. Ayer...
A finales alternativos, me acabo de acordar.
Eres como Dori.
Bien.
De repente. Finales alternativos para esas películas, series, que
libros,
no te gustó, libros, como acabo. Y se nos han quedado mensajes por leer, ¿vale? Y vamos a ir a ello. Voy a empezar por Rosa, ¿vale? ¿Mm? Rosa nos pone en el WhatsApp 628-091-117.
Pero que estás... Por favor, luego me llamas a mi Dori.
No, claro.
Perdona.
Me ha salido un poco cuple. Bueno, soy Rosa, nos pone Rosa. Dice, a mí me hubiese gustado que lo que el viento se llevó hubiera cambiado... hubiera acabado la pareja juntos y no cada uno por su lado.
Ya.
Es lo que nos cuenta Rosa en el WhatsApp, que se quedó pendiente de ayer.
Vale.
Buenos días, escribí ayer Elizabeth.
Sí.
A mí no me gustó el final de la serie turca Karasevda.
Uy, ya está. Ya
han
salieron
vuelto,
las series.
Han vuelto
turcas,
los oyentes que siguen a la vez el Buenos Días Madrid y las series turcas.
Sí.
Dice... Spoiler, atención a todo el mundo que no haya visto el final de Karasevda.
A ver.
Murió el galán y el malvado en el mismo momento.
¿Mueren los dos?
Según Elizabeth, sí, además a la vez.
Qué tremendo.
Tanto tiempo invertido en ver la serie para eso.
Nada,
así
no le gustó.
No le gustó. Y a Manoli tampoco.
Tampoco.
Manoli está Manoli indignada por el final de Karasevda también.
También.
Sí, porque dice que a ella le hubiese gustado que, bueno, que la pareja terminase bien.
Todo felices, el mundo quiere un final feliz.
Que dice que no le ha gustado que los guionistas hayan dejado a una viuda y a una niña huérfana.
Mira, qué cosas. Bueno, que tenemos tema nuevo.
Sí, sí, pero es que también Tere ayer dijo que quería cambiar el final de Pretty Woman.
¿También?
Sí, porque Julia Roberts dejase a Richard Gere porque descubre que la ropa que él ha comprado en realidad es de outlet y que las joyas son de bisutería.
¿Tú sabes que Pretty Woman, el final en principio era diferente?
Creo que además iba a ser un final como muy dramático.
Muy dramático.
Muy de ella quedarse en las calles.
Y él marcharse.
Sí, sí.
Pero decidieron cambiarlo.
¿No?
Decidieron cambiarlo. Aquello no... A la gente le gusta eso. Amor y lujo.
Bueno, pero es que tengo... De capítulos anteriores de ayer, ¿vale? Nos escribía, ¿te acuerdas? Al principio de la mañana, Mercedes. Para recordarnos que hoy, ayer decía mañana, va a ser mi cumpleaños.
Es verdad,
y
Mercedes.
Mi santo, ¿vale?
Muchas felicidades.
Pues nos hemos acordado nosotros, pero también se ha acordado nuestra oyente Rosa. Dice: hola amigos, felicitaciones a las Mercedes. Hoy es nuestra señora de la Merced. Besos. Y nos manda un mensaje.
Sí.
Nos manda la foto de una puerta de color rosa con el número 31. Y dice: bueno, buenos días. Cruza la puerta. Hoy servimos sonrisas para desayunar.
Ah, mira qué bien, qué bonito. Me gustan a mí esos mensajes de aliento a primeras horas de la mañana. Perfecto, bueno, vamos con el tema de hoy.
Vamos con el tema de hoy, que nos lleva a conocer la historia de Amanda Mae.
Amanda Mae
es bibliotecaria,
sí.
Trabaja en una biblioteca de Indiana, en Estados Unidos, y le ha hecho un bonito reportaje el Inside Edition, ¿vale?
Sí.
Porque ella, en su día a día, pues nada, ella se dedica a catalogar sobre todo los libros que muchos... son bien recibidos en las bibliotecas públicas para darles una segunda vida, para que el saber llegue a toda la gente que con su carné pues reserve el libro. Pues ella estaba ahí catalogando esos libros que muchas veces revisan a ver si están en perfecto estado o tienen contenidos actualizados muchas veces para poder estar en las estanterías de una biblioteca. Pues ella estaba revisando unos libros que les había llegado, una donación, abre un libro y en mitad del libro que se encuentra... un taco.
Pero ¿qué pasa? Pero a lo mejor el personaje requería decir tacos.
No un taco que el personaje...
Una palabrota.
No una palabrota, no una palabra escrita...
Malsonante.
Malsonante, no.
Bien.
Un taco de comer.
¿Cómo un taco de comer?
Sí, un taco mexicano.
¿Un taco mexicano?
Sí, sí.
Dentro del libro.
Dentro del libro, ella abre el libro y se encuentra un taco.
Ya.
Ella pues lo que hizo fue pues quitar el taco del libro, intentar un poquito adecentar esas páginas que se han quedado con unos churretes, porque la foto la ha compartido también en las redes sociales y se ve un poquito la
grasa. ¿Pero quién ha metido un taco dentro de un libro?
Un taco, y ella dice, se lo toma como un poco así irónico, a la par que de tirón de orejas para los lectores. Dice, no tienes marca páginas, usa un taco. Va a ser muy útil. Ella a raíz de esto cuenta que como bibliotecaria a lo largo de su vida laboral se ha encontrado con cosas raras dentro de los libros, pero que nunca se había encontrado un taco. Dice, he visto cheques, tarjetas de crédito e incluso billetes entre las páginas, pero nunca un taco.
Pues no. No es lo habitual.
No es lo habitual.
No es lo habitual. Bueno, y a raíz de esto hemos decidido preguntar a nuestros oyentes, a los oyentes de Buenos Días Madrid, ¿qué se han encontrado dentro de un libro?
¿Qué te has encontrado? Cuando tú has comprado a lo mejor un libro, has reservado un libro en la biblioteca, te ha dejado alguien un libro para leer.
O has cogido un libro de la estantería que hacía muchísimos años que no cogías. Oye, yo me encontré un recordatorio de mi comunión.
¿Qué me dices?
Sí, en un libro que guardo de cuando yo era una tierna infanta.
Y que
exactamente,
coges,
infanta
revisas,
con minúscula.
O sea, lo quieres regalar tú a alguien que lo tienes ahí
exacto,
en casa.
Pues lo cogí y dije, uy, fíjate este libro, cuánto tiempo. Y lo abrí y dentro había un recordatorio de mi comunión.
Ah, mira.
Me hizo mucha ilusión.
Sí, sí. ¿Y luego qué has hecho con ese recordatorio? ¿Te acuerdas?
Pues lo he guardado.
¿Lo has vuelto ya a guardar ya fuera de otro
no,
libro?
No, dentro del libro.
¿Dentro del
mismo
libro?
Las cosas de los libros me gustan que se queden dentro del libro.
Mira, yo, además que como marca páginas también es práctico el recordatorio.
Bonito, claro que sí.
Sí, sí.
Ahí está.
Bueno, ¿qué te has encontrado tú dentro de un libro así por casualidad? ¿Porque un día lo guardaste o porque
te lo has encontrado simplemente? ¿O has heredado un libro, te lo han prestado o lo has comprado y dentro había algo? Venga, 628-091-117. Ese es nuestro WhatsApp. Podéis mandar mensaje escrito o de voz. Los de voz nos gustan.
También, sí.
Claro que sí. Venga, pues vamos a ello.
Voy recibiendo, abro las pantallas.
Venga, abre pantallas, porque mientras tanto yo me voy a la calle. Te dejo tranquilito. Pues mira, me voy al centro de Madrid. Concretamente me voy a la Real Casa de Correos para ver de cerca la Copa del Mundo de Baloncesto, que todo el mundo sabe que nos trajo la Selección Española de Baloncesto la semana pasada. Bueno, a partir de hoy está expuesta en la Real Casa de Correos. Nos podemos hacer una foto, inmortalizar el momento allí como si lo hubiésemos ganado nosotros. Estas cosas. A las 10 de la mañana se ha abierto esas puertas, se han abierto esas puertas. Y lo que nos preguntamos es si a las 11 y 14 minutos ya hay mucha gente. Gloria Talavera está allí. Muy buenas, Gloria.
Buenos días, hay gente aquí en la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol comprobando cómo es esta Copa del Mundial que ha ganado la selección de España y vamos a preguntarle a los madrileños qué le parece la Copa. Me preguntaba mi compañera que hay mucha gente. Dicen los aficionados al baloncesto que desearían que fueran muchos más, ¿no?, los que vinieran a ver esta Copa, ¿no?
Sí, pero bueno, será la primera, así es que se animen, que vengan a verla y al año, dentro de 5 años, otra más.
¿Qué le parece la Copa, el aspecto que tiene?
Preciosa, preciosa, y sobre todo por el esfuerzo que cuesta conseguirla.
Ha aprovechado el descanso del trabajo para venir a verla en un huequecito, ¿no? Porque sabe que es un trofeo único, aunque ya lo consiguió España hace años, ganar también en el Mundial. Y ahí tenemos a todos los jugadores inmortalizados con esta copa que consiguieron hace algunos días en China. ¿Pudo ver el partido?
Sí, sí, vi la final, que nos hicieron sufrir menos que la semifinal.
Muy duro, ¿no?, ver un partido de baloncesto, ¿no?
Estresante.
Mira, me decía aquí hace algunos minutos un ciudadano que viene de Móstoles, ¿no? Sí. Que a usted le gusta el baloncesto, pero que le hacen sufrir demasiado, ¿no? Cuénteme. Sí.
Es que los últimos segundos es de infarto. Y además los últimos segundos duran hasta 5 minutos, con los tiempos muertos y con todo. Y es una presión, desde luego, para los que estamos operados del corazón, sí.
Bueno, ¿qué jugadores piensa que han triunfado realmente en este Mundial? ¿O ha sido un triunfo de todo el equipo?
Ha sido de todo el equipo, pero están los Gasol, que siempre son una generación divina en baloncesto, y Sergio Llull, me encanta ese chico. Bueno, soy madridista también, me tira también un poco los colores del Madrid.
Decíamos, hay gente, no viene quizás tanta, ¿no?, como si fuera la de un Mundial de fútbol. ¿Y qué pasa con el baloncesto y con los aficionados?
Yo creo que han hecho también poca
publicidad,
porque yo me he enterado casi de rebote. Entonces he venido expresamente, pero me imagino que como es la hora de trabajo, existe menos gente. Luego, en la hora de la tarde, me imagino que esto estará más colapsado.
Bueno, es de color dorado, porque es ese primer premio, y había algunos visitantes que me decían que quizás le parecía un tanto pequeño el trofeo.
No, me parece perfecto, porque al ser de oro, tampoco es poner una grande. O sea, yo creo que está en el justo, vamos, tamaño.
Bueno, pues vamos es preciosa, le gusta. Vamos a acompañar a otro joven. Perdona, te acabas de hacer un selfie con esta copa. Cuéntame si has venido a propósito a ver el trofeo, si sabías que estaba aquí expuesta.
Sí, he venido a propósito, sabiendo que estaba aquí expuesta, y nada, pues por verla un poco y tal.
¿Seguidor de baloncesto?
Sí.
¿Qué te gusta más de este deporte? Porque decíamos, quizás no arrastra, ¿no?, a tantos fans como el fútbol.
Sí, o sea, lo que más me gusta es que es como más emocionante, por lo menos en tiempo de juego, pues sí que es de juego real. Entonces no se pierde tanto tiempo y demás.
Los jugadores se pelearon mucho, ¿no?, para conseguirlo.
Sí, la verdad que sí. O sea, parecía que no íbamos a llegar a la final, pero bueno, la verdad que sí que se peleó bastante bien y se consiguió llegar.
Bueno, Eli, pues decíamos, algunas de las personas que conocen que aquí está este trofeo, que vienen a visitarlo hasta el jueves, todo el mundo podrá hacer lo mismo. Y está además en la Real Casa de Correos, en este patio de cristal. Vamos a preguntarle a algunos de los visitantes, han venido a ver esa copa, ¿qué les parece?
Ah, pues muy bien, es un logro deportivo muy importante, el segundo mundial, y me parece pues espectacular.
¿Seguidor del baloncesto?
Bueno, relativamente. Acontecimientos como el Mundial sí los sigo. Eurobásquet, Final Four de Euroliga sí las sigo. Pero vamos, que para quitarse el sombrero. Ha hecho un campeonato impresionante.
Vaya equipo, ¿no? Como decíamos, es un juego difícil, la emoción siempre se mantiene hasta el final. Y en estos momentos se destaca siempre la importancia de mantener el equilibrio en un equipo, ¿no?
Exactamente, sí. Además, cuando nadie lo esperaba, porque se tenían dudas por el tema de las ventanas y tal, pero al final han dado la talla y han sido el mejor equipo de largo.
Segundo, el primero con Pepu, este segundo mundial con Escariolo, ¿qué tal esos entrenadores? ¿Cómo los valoráis?
Bueno, Escariolo está haciendo una labor importantísima. Ha ganado, yo creo que el que más títulos ha ganado con la selección.
Vale.
Medalla, creo que también ha ganado alguna medalla olímpica, y ahora el Mundial, que ha sido el zenit ya de...
Muchísimas gracias, Eli. Los
Gloria, hazte selfie. ¿Te has hecho ya o qué?
Hombre, no me he dado tiempo, porque estaba hablando y charlando aquí con estos aficionados, pero inmortalizamos esta copa con un selfie. Ajá. O con mi compañero Mariano, que siempre sabe
claro
en las fotografías,
sí,
si te la hace alguien con otra perspectiva.
Pues claro que sí, y ya lo saben todos los madrileños, hasta el jueves, ¿no?
Está hasta ahí. El jueves, hasta las 8 de la tarde.
Ahí está esa copa.
Este lugar, desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. La buena noticia a esta hora es que no hay mucha gente, no hay que esperar cola. Si alguien está por aquí, que se acerque.
Perfecto, muchas gracias, Gloria. Hasta luego.
Hasta luego.
Y hoy uno de los focos de la atención informativa está, como no puede ser de otra manera, en el Tribunal Supremo, que va a decidir algo, no sabemos qué exactamente, si nos lo imaginamos más o menos, pero todavía no hay una decisión exacta, sobre la exhumación del cuerpo de Francisco Franco. Allí en el Tribunal Supremo está nuestra compañera Lupe Ortiz. Lupe, ¿qué sabemos a estas horas?
Hola Eli, buenos días. Pues a esta hora de momento lo único que podemos deciros es que los jueces, los seis magistrados que integran, perdón, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, llevan en torno a hora y media, apenas hora y media reunidos, están deliberando y tienen que tomar hoy algunas decisiones. Uh-huh. Una importante en torno a la que parece que hay bastante consenso, bastante acuerdo y podría sí. alcanzarse la unanimidad es la exhumación de Franco. Uh-huh. Pero ese es solo uno de los puntos.
Habla otra vez controvertido... la inhumación de nuevo, claro.
Eso es. Y ahí es donde llega la controversia. Parece que es donde aparecería la mayor división entre los jueces que tienen que ponderar si el dictador es inhumado donde marca el Ejecutivo, donde ha propuesto el Gobierno hacerlo, que es en el cementerio de Mingo Rubio en El Pardo, o atiende la petición de la familia de Franco. Los nietos del dictador son los que interpusieron un recurso que ha paralizado todo este proceso, esta propuesta medida estrella del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha quedado paralizada de momento, y es que los nietos se oponen a la exhumación, pero en caso de que esa exhumación se acuerde, lo que quieren es que se le entierre en la cripta de la Almudena, donde tienen una tumba familiar. El Gobierno alega motivos de seguridad y de orden público, y lo que tienen que decidir los jueces es, como te digo, primero la exhumación y luego dónde serían inhumados los restos de Francisco Franco. A esta hora... Sí, dime, Eli.
No, te iba a decir que se oyen gritos por ahí fuera, Lupe. Sí. Me imagino que hay concentración sí. en la puerta del Supremo de quienes están a favor de una cosa y quienes están en contra de la misma.
Eso es. De momento empiezan a concentrarse quienes están, son integrantes de las plataformas de asociaciones para la recuperación de la memoria histórica. Son varias decenas a esta hora. La convocatoria era a partir de las 11. No sabemos si esto se convertirá en multitudinario, que desde luego ahora no lo es. Están coreando consignas como ni Valle ni Almudena, que acabe ya la represión o el dictador exhumación. Piden justicia, dicen, porque llevan esperando 80 años. Están congregados aquí frente a las puertas del Alto Tribunal, rodeados de policía y esperando a que se produzca esa decisión. Puede llegar hoy, puede conocerse hoy el fallo, pero también, si es imposible ese acuerdo, retrasarse a mañana, e incluso hay fuentes que hemos consultado que no descartan que si el asunto es demasiado complejo y no se ponen de acuerdo, se aboque a toda la sala, es decir, a que no solo decidan los jueces de la sección cuarta, sino todos los integrantes de la sala, y no se descarta que incluso tenga que ser el pleno del Supremo el que tenga que pronunciarse sobre el asunto, que desde luego tiene bastante enjundia. Y llevamos claro. tiempo esperando esta decisión. De hecho, se paralizó aquí toda esa propuesta del Gobierno que tenía fecha para la exhumación, el 10 de junio, recordamos.
Sí.
Y el Supremo acordó cautelarmente paralizarlo todo hasta que analizaran el fondo del asunto. Es lo que han venido haciendo y hoy están deliberando, y se supone que votarán ya un fallo, una resolución que podrían dar a conocer hoy mismo, Eli.
Bueno, pues veremos a ver. Parece que queda bastante claro que el Supremo... la sala del Supremo, que está dilucidando en estos momentos, va a dar luz verde a la exhumación de Franco. Ahora el problema llega donde se le lleva, porque hay razones a favor y en contra de lo que pide la familia o de lo que dice el Gobierno que se debe hacer. Lupe, que te dejamos ahí en el Supremo. Si hay cualquier novedad, ya sabes dónde estamos, ¿de acuerdo?
Os pido paso. Gracias, Eli.
Claro. Buenos que días. Sí. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
40 grados a la sombra durante 15 días. La canción del verano una y otra vez, y cientos de kilómetros de atascos interminables. Este verano tu Ford te ha acompañado en los momentos más difíciles. Es hora de devolverle todo lo que te ha dado, porque tu Ford se merece Ford. Ahora tienes el mantenimiento Ford Economy Service por solo 119 euros. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo.
Sí.
Qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Buenos días, Madrid. 628-091-117.
628-091-117. Pues ahí está nuestro WhatsApp echando humo, 628-091-117. Hoy os pedimos que nos contéis qué habéis encontrado dentro de un libro, aparte de historias fantásticas o de un taco mexicano. ¿Qué han encontrado nuestros oyentes, Sergio?
Pues de todo, lo vamos a ir leyendo, pero ajá, yo me he encontrado con otro mensaje motivador que nos manda Rosa, ¿vale? Una
Rosa está sí, en sí, pleno eso, rendimiento.
Con una mariquita y una margarita, ¿vale? Y dice, feliz martes, lo mejor que hay en mi vida. Va para nosotros.
Claro que sí.
¿Vale? Podría empezar leyendo a Javier.
Venga.
Que nos ha mandado ese mensajito al 628-091-117 que nos cuenta que dentro de un libro, dice, a modo de separador de páginas, se encontró el abono transporte
sí,
de otra persona que había reservado en la biblioteca el mismo libro. Fui a la biblioteca a dejar el abono. Dice, por cierto, no tenía cupón dentro, ¿vale? Yeah. Era simplemente la tarjeta.
Sí.
Y en el tiempo que estabas tú con las conexiones en directo,
sí,
yo le pregunto a Javier que qué libro era.
Sí.
Que si se acuerda.
Sí, sí.
Los Pilares de la Tierra, ¿eh?
Ah, bueno. Es que Los Pilares de la Tierra es tan gordo que se te puede perder cualquier cosa dentro. El
pues
bolso.
Ahí. Él se encontró, que lo reservó en la biblioteca, el abono transporte de otro, ajá, usuario de esa biblioteca. Elizabeth nos pone, hola familia, yo encontré dentro de un libro, haciendo limpieza, un marcapáginas hecho por mi hija cuando tenía 7 años.
Oh.
Nos pone que ahora tiene 17.
Ajá.
Dice, ¿dónde dibujó la familia que en esos momentos éramos? Dice,
sí.
Eran 3.
Sí.
Dice, Elizabeth, que ahora son 4.
Ajá.
El pequeño de 6 años protesta porque él no estaba en el dibujo.
Pero vamos a ver, no la existía, hija de Elizabeth,
claro,
que lo añada ya.
Claro, y porque dice, y el papá tenía, se queja de que antes tenía pelo y ahora no. Vale, en ese marcapáginas. Yo le escribo también a Elizabeth, ¿sí?, y le he puesto un poco tu idea. Digo, pues sí. Que el pequeño, que ya tiene 6, ya tiene la edad de la hija cuando hizo 7,
sí,
que se ponga a hacer un marcapáginas nuevo.
Claro. Uy, un marcapasos, digo yo, por el amor de Dios.
Bueno,
si
a lo mejor.
Que estoy fatal.
A lo mejor.
Mira cómo se ríe el Moracid, como si ella no se equivocase, luego viene con sus encuestas. Verás tú si me río yo.
Mensajes escritos que siguen llegando, ¿eh? Tengo a gente en línea escribiendo, pero también notas de voz, ¿vale?
Ay,
así
bien.
Que 628-091-117 es Cristina la que nos deja el mensaje.
Hola, buenas campeones. Oye, lo que yo me encontré en un libro que tenía mucho que no lo abría fue una flor seca. Después de tantos años encontré yo ese libro, pero esa flor seca la puse yo misma. Y me la encontré seca y perfumadita. Cosa de muchachos, cosa de juventud. Venga, gracias. Soy Cristina.
Ay, Cristina, lo de la flor seca, qué bonito es poner flores. Antes ya hacía mucho lo de poner flores secas dentro de... de los libros y uno se las encuentra y a veces, fíjate que siguen teniendo el mismo color, están preciosas.
Ajá. Y vale, la flor seca, ¿cuál es el objetivo de poner en el libro?
Pues nada, que quede bonita, el secado de la flor,
¿no?
Por lo visto el papel de libro seca bien.
Seca bien, vale.
Esto te lo cuenta el Monacid, que hace estas cosas.
Bueno, pues ese era el mensaje que nos dejaba Cristina, esa nota de voz, pero también tenemos nota de voz en el 628-091-117 de Juan Manuel.
En un préstamo de la biblioteca de una novela, que ahora no recuerdo el nombre, pues me encontré la estampita de un santo, en concreto el San José Cupertino, que dicen que es el protector de los examinando. Y en aquella época era yo estudiante todavía de la universidad y tal, pues me vino muy bien, porque aprobé ese año toda del tirón, así que estupendo.
Eso fue el destino, ahí le apareció la estampita. También había mucha costumbre antiguamente de meter estampitas. En los libros. Sí.
Nos escribe Rosa, dice, hola, la otra Rosa no era yo. Hombre,
Otra Rosa.
Es que tenemos muchas Rosas,
sí.
Entonces yo siempre digo, claro, la que escribe en ese momento.
Vale.
No os tenéis que dar todas las Rosas que nos escuchéis por aludidas, ni que creéis que os quitan vuestra personalidad, ¿vale?
Vale.
Dice, hola, la otra Rosa no era yo.
Vale.
Hace años en un libro me encontré 1000 pesetas.
Toma.
Me vinieron al pelo. Dice, estaba muy mal de dineros. Así
fíjate,
escribe ella.
1000 pesetazas.
1000 pesetas dentro del libro.
Es que, claro, utilizar de marcapasos. De marcapasos, dale que te pego. De marcapáginas, billetes de curso legal.
¿Comor?
Sí, hijo, que nada, que estoy tonta hoy. Estoy yo que no.
Ruth nos cuenta que lo más raro, una hoja dentro de un libro, una hoja de calendario con una fecha marcada.
Uh-huh.
Dice, en un libro que cogí en el bibliobús que paraba en mi barrio, la fecha estaba marcada con un rotulador rojo. Uh-huh. Dice, y no era la de entrega del libro porque ya había pasado.
Ya, pues a saber.
A saber, ¿qué querría
decir?
¿Qué
historia habrá detrás de ese calendario, de esa fecha?
De esa fecha, ahí.
¿Se le olvidaría al dueño del calendario la fecha por haber perdido el calendario dentro de un libro?
No.
Ah, bueno, sí, este señor que aparece por aquí dice que no. Me quedo más
calendario,
tranquila.
Pero, ¿sí? Me acuerdo que yo me dejé una receta del médico.
¿Ah, sí?
En el libro.
¿Y qué hiciste?
Bueno, hasta que caí que la había guardado ahí, porque eso es que te llevabas el libro para leer
en la
sala de espera.
Sí.
Y luego cuando me dio la receta de la pomada y medicamento en cuestión, no fui directamente
dentro
a la farmacia, la metí dentro y luego yo buscando en la cartilla donde tal, y no lo encontraba. Y al final
lo
encontré y lo tenía en el libro, porque siempre lo tienes a mano y te da por...
¡Qué final más feliz para una historia tan bonita!
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Elena nos cuenta que cuando ella era adolescente, creo que cuando pasé de GB a BUP, me tuve que hacer unas fotos de carné en las que salía horrible. Dice, las guardé...
Esto es lo habitual, ¿eh? Salía horrible.
Dice, las guardé en un diccionario y un día, mi madre, haciendo limpieza de los libros acumulados en casa, abrió el diccionario y se cayeron esas fotos. Dice, y ahora se la ha puesto en la cartera 30 años después.
Madre mía.
Foto de carné.
¿Pero qué pasa? ¿Le he hecho algo a su madre o algo? Una foto de carne de hace 30 años fea,
yo. Pues yo que sé, la madre tendría, no sé, a que nos cuente Elena, a lo mejor tenía nostalgia de la adolescencia de la hija. De la hija, ¿no? No sé.
Uh-huh.
Ricardo nos escribe, dice, hola, no encontré nada dentro de un libro. Dice, pero este vocablo me encanta. Es Ricardo, desde Hortaleza,
sí.
Y el vocablo que nos manda, fotografiado ahí, dice serendipia, ¿vale?
Serendipia.
Hay algo afortunado e inesperado que se produce cuando se está buscando otra cosa distinta.
Pues mira, puede ser una serendipia, encontrarse con la palabra serendipia cuando estás buscando otra cosa.
Libro. Vale. Pues gracias, Ricardo, desde Hortaleza, que nos está escuchando ahora mismo.
Un beso, dice, Ricardo.
Marisa, hola, buenos días, guapetones. Yo en alguna ocasión me he encontrado, como era el caso de Cristina, flores secas, que yo misma había metido. También me he encontrado algún billete de metro o la lista de la compra dentro del libro.
Pero qué cantidad de cosas ha encontrado dentro del libro, madre mía. Serán distintos libros, no todos en el mismo.
A ver, pues se lo preguntamos, Marisa, en distintos libros, ¿no?
Hombre,
claro.
Digo yo.
O a lo mejor era uno de estos, una trilogía.
También puede ser.
628-091-117.
Alicia dice, mi marido le gusta comprar libro de viejo, libro de segunda mano, dice, y había dentro de unos una esquela que databa de 1914 en Barcelona.
Fíjate, una esquela.
Una esquela.
Qué tétrico. Sería un libro de Stephen King. O, a lo mejor, o algo.
Un recordatorio de estos. Esther dice, arena de la playa sí sirve. Dice, madre mía. Dice, lo que pudo salir del libro que me llevé este verano. Dice, lo tuve que sacudir al volver a Madrid.
Un cangrejo, un mero. Allí
pues a mí eso sí que me da mucha rabia, ¿eh? Sentir la arenilla de la playa dentro de las páginas del
libro. Sí, molesta bastante.
Mira, nos escribe Lola que un naipe, unas de corazones, en un libro que le prestaron, que desde entonces siempre lo utiliza como marca páginas, la carta y el naipe. Yo la verdad que no tengo un marca páginas así que siempre quiera llevar conmigo. Yo, cada libro, pues a lo mejor meto lo que tenga en ese momento en cuestión. Bueno, no tengo, mira, un marca páginas como en este caso nos cuenta Lola, que tiene ese as de corazones, que lo encontró en un libro.
Bueno, interrumpimos el ratito de oyentes porque hace unos minutos hablábamos con Lupe Ortiz, que estaba haciendo guardia en el Tribunal Supremo, donde los magistrados de una de las salas estaban dilucidando qué es lo que se hace con el cadáver de Francisco Franco. Parece que ya hay decisión del Supremo. Lupe, buenos días de nuevo.
Buenos días, Eli. Pues sí, y una decisión que en principio sorprende porque no se esperaba tanto acuerdo por unanimidad. La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso del Supremo ha acordado rechazar en su totalidad el recurso que interpuso la familia de Francisco Franco. ¿Qué supone esto? Que se va a exhumar al dictador del Valle de los Caídos y que será enterrado donde señalaba el gobierno de Pedro Sánchez, en el cementerio del Pardo, en Mingorrubio. La familia quería que, en caso de que no se atendiera su primera petición, que era rechazar la exhumación, se le volviera a enterrar en la Almudena. Como decimos, ha sido una decisión unánime de los 6 jueces de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso del Supremo, que han acordado rechazar totalmente ese recurso de la familia, dar por tanto la razón completa al gobierno. Franco será exhumado del Valle de los Caídos y podrá ser reinhumado en el Pardo, en el cementerio de Mingorrubio.
Bueno, además estamos hablando de que ya no hay posibilidad de más recursos, Lupe.
No, recursos jurisdiccionales no, acaba el camino aquí en el Tribunal Supremo. En nuestro país sí puede acudir, y de hecho el abogado de la familia es lo que tiene previsto hacer, acudir al Tribunal Constitucional e incluso llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Pero la vía judicial en España acaba en el Tribunal Supremo, que, como decimos, acaba de darle la razón al gobierno, se la quita por completo a la familia de Francisco Franco.
Pues ahí está esa noticia de última hora que les estamos ofreciendo en directo en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, cuando son las 11:38 de la mañana. La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo acuerda por unanimidad exhumar el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos y desestima la petición que hacía la familia para que fuera enterrado en la cripta de la Catedral de la Almudena. Por lo tanto, el cuerpo del dictador será trasladado, ya veremos luego en qué fechas y en qué condiciones, al cementerio de Mingorrubio, que está en el Pardo. Lupe, muchísimas gracias.
Gracias, un saludo, Eli.
Un abrazo. Bueno, pues la noticia sin duda va a traer polémica, va a traer cola, era lo que deseaba el gobierno, y ahí está esa decisión del Tribunal Supremo, concretamente de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso. El cadáver de Francisco Franco saldrá del Valle de los Caídos y reposará en el cementerio del Pardo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, Dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid.
Vaya, qué guapa estás.
Gracias.
La verdad es que me veo genial gracias a Eleclinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Eleclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Segunda temporada de nuestro concurso de microrrelatos en Buenos Días, Madrid. Todos los miércoles, en nuestra sección de libros, los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitaste más para seducirme. Pecado Capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
Bueno, que teníamos algún otro comunicado.
Tenemos pendientes.
Venga, María viene al Monacid con sus
claro,
apuestas.
Que ella, Esquela, no se ha encontrado en un libro.
Pues mira, eso que tiene de suerte.
Pero que compró en un mercadillo también un libro y que lo que tú decías, Eli, que sí se encontró estampitas.
Sí.
Dentro de los libros que compró en el libro. Que uno dice, una pequeña colección de libros y tenían estampitas.
Pues esas
dentro,
hay que
¿vale?
guardarlas. Sí, sí, sí.
Marisa, ¿te acuerdas que nos contaba que había encontrado billete de metro, flores secas, la lista de la compra?
Sí,
tú tenías
sí,
dudas, ¿no?
Sí.
¿Qué ha sido? Hallazgos en distintos libros.
Ajá.
Que lee mucho, que le gusta mucho leer.
Muy bien.
Que también en alguna página se ha encontrado alguna gotita de grasa.
También.
Que lo deja ahí claro, por eso de que, claro, que al final, pues eso. Está la novela tan interesante.
Que te estás comiendo el bocata de sobrasada
y pasa la página.
Y ya está, pasa la página.
Y como lectora empedernida que es,
sí.
Ya que la tengo en línea, le he preguntado que qué se está leyendo.
Sí, muy
para
bien,
que
muy bien.
Algo. Y nos cuenta que está leyendo Mr. Mercedes de Stephen King.
Ah, mira, pues felicidades a Mr. Mercedes, que es el día de la merced. Digo yo.
¿Es verdad? No pues sé. Nada. Es verdad. Pues es verdad.
Ya, es por verdad. Eso lo está leyendo.
Pues eso, felicidades a los protagonistas o a la Mercedes de Stephen King. Carlos nos escribe para contarnos que buenos días, el otro día estaba leyendo Un adolescente bajo mi techo.
Toma, eso me
¿vale?
suena. Sí.
Y no os lo vais a creer. Pero me encontré un marcapasos.
¿Quién es este? A ver, ¿quién es este oyente? ¿Cómo se llama?
Carlos.
Carlos, eres la pera, limonera,
pero
beso
es que
enorme.
Nos manda fotos de este marcapasos.
Ya.
Que es un marcapáginas.
Ya,
y es
ya.
Un
mucha guasita, Carlos, ¿eh? Mucha guasa.
Es un marcapáginas muy original.
Con forma de marcapasos. Con forma,
claro, como si fuese con un corazón ahí, que late, un dibujo.
Ay, Carlos, un besazo.
El del libro este me lo recomiendas, ¿no? El adolescente bajo mi
techo. Yo te lo recomiendo porque lo he escrito yo. Sí, entonces léetelo, que te gustará. Bien, estupendo. Hasta luego, Sergio.
Adiós.
Por cierto, ¿has perdido algo últimamente?
Pues un poco los nervios.
Bueno, claro,
eso no
buscar
cuenta.
Los nervios es muy complicado, ¿no, Belén? Eso no cuenta.
Hombre, eso es muy complicado porque perderse los nervios se pierden en muchas ocasiones, pero por mucho que intentemos buscar la calma, a ver, no es precisamente de lo que yo voy a hablar en los próximos minutos.
Ni de la paciencia tampoco.
Ni de la paciencia.
A veces la pierdo.
Porque entonces, aquí ya no estaríamos hablando de que perdemos hasta 5.000 horas de nuestra vida buscando cosas
no.
que perdemos en casa. Aquí podríamos sumarle darle todas las horas que quisiéramos.
Eso es de media.
Para buscar la paciencia. A ver, esos son los casos extremos, yo creo. O bueno, o prácticamente. No te creas, es que hay muchos casos extremos en esta vida.
El mío, por ejemplo, lo pierdo todo constantemente.
Bueno, una cosa digo, hoy traigo un estudio, hoy traigo una investigación. De verdad que hay gente que se gasta dinero en demostrarnos que perdemos mucho tiempo de nuestra vida buscando cosas que hemos perdido en nuestra propia casa. Ese estudio se llama Orden y Tiempo.
Bueno, pues él es el estudio de la semana que nos trae todos los martes Belén Almonacid en esta bonita sección que hemos llamado, que hemos titulado ¿Y tú te gastas el dinero en esto?
Sí,
porque
oye,
mira que hay estudios absurdos, tontos, en los que se invierte muchísimo tiempo para llegar a una conclusión obvia completamente, ¿no?
Sí, porque que perdemos cosas en casa, yo creo que esto lo sabíamos todos. Y aquí se han dejado el dinero. Oye, es verdad una cosa importante, y es que después de todos estos estudios encontramos una moraleja o encontramos algo que nos hace gracia y decimos, pues venga.
Pues ya que hemos perdido algo, encontramos una moraleja. Pues mira, no está mal.
O por lo menos nos han hecho sonreír un ratito. Aquí se han dejado dinero, oye, y bastante.
¿Ah, sí?
Realizado por Sigma 2.
Hombre.
A ver, aquí hay caché.
Que no solamente hacen encuestas electorales, sino que hacen estudios variados.
Hacen estudios. En este caso para IKEA. Estudio realizado entre 5.300 personas a las que se ha preguntado, entre otras cosas, por el tiempo que nos pasábamos buscando objetos en nuestra casa.
Ah, creía que en IKEA.
No. Lo de IKEA ya sería otro cantar.
¿IKEA por qué encarga este? No entiendo nada.
Hombre, pues para
IKEA.
A ver, te lo digo yo claramente.
Sí.
Pues para vender sus cajones, sus consolas.
Vale.
Todo ordenadito.
Vale.
No me han pagado por esto para hacer un estudio, pero yo la conclusión la tengo rápida.
Hay una leyenda urbana que dice que hay familias que viven en IKEA. O sea, desde hace años se metieron allí, viven allí, nadie lo sabe.
Hombre, mira, tienen cama para dormir.
Hombre, tienen de todo.
Sofás en los que estar, tienen cocinas.
Superchitas, sus cosas.
Tienen un poquito absolutamente de todo. En fin, bueno, que la mayor parte de las personas humanas como nosotras mismas perdemos cosas en casa.
Todo el rato.
Todos solemos encontrar esos objetos que hemos perdido aproximadamente en unos 10 minutitos o incluso menos.
Bueno, depende. ¿Vale? Si le atasas a un cucufato, yo lo encuentro bastante rápido.
¿Antes?
Sí.
A ver, es que aquí sobre los santos no han preguntado.
Ah, ya. Bueno.
Al menos el 60% de las personas con o sin cucufato, san cucufato, encuentran las cosas en menos de 10 minutos. Pero cuidadito, que hay quien invierte un poquito más de tiempo, como nos ha contado Ana García, responsable de estudios de IKEA aquí en España.
Pues hay perfiles que llegan hasta a perder 20 minutos, media hora todos los días buscando cosas extraviadas en su casa.
Yo no llego a tanto, media hora todos los días, ahora ya me pongo seria. Yo pierdo todos los días algo, pero media hora no.
¿Todos los días pierdes algo?
Sí, no es que pierda, es que no me acuerdo dónde dejo las cosas. Y entonces las llaves, el móvil, el cargador del móvil, estas, las gafas.
Luego hablaremos en las cosas que más perdemos. Sí, estás por ahí.
Estoy
en
ello.
Y esto es digno de estudio, nos gastamos el dinero en reconocer que perdemos cosas que ya sabemos que perdíamos. Vamos a empezar a sumar, decía, 10 minutos la media, 20, incluso 30 minutos. Vamos a empezar solo con las medias. Esto a la semana serían 65,9 minutos, casi 2 días y medio de nuestra vida al año. Y si tenemos en cuenta que la esperanza de vida en nuestro país anda por los 82, atención, perdemos buscando cosas casi 7 meses de nuestra vida.
Hemos estimado que como media perdemos 5.000 horas en toda nuestra vida. Eso son más de 7 meses. Y si lo dividimos entre los años que vivimos como media, pues serían 2 días al año.
Con sus noches. Todo el rato buscando.
Sí, porque
cosas.
Además no puedes dormir por la noche porque estás pensando dónde habías dejado tú esa cosa que necesitas y que no la has encontrado. Casi la mitad de los españoles suele perder objetos por casa al menos una vez a la semana. Tú estás por encima de la media que pierdes cosas absolutamente todos los días. Lo más habitual que se pierde, pues tú has dejado ahí caer
unas cuantas.
Algunas de las cositas. A mí me sorprende que a día de hoy, que no escribe nadie a mano, se pierdan tantos bolis.
Bolígrafos, las gafas de sol nos han sorprendido también, y luego objetos que son imprescindibles hoy en día, como el móvil o las llaves.
Las llaves es un clásico, un clasicazo. Mi madre perdía tanto las llaves a lo largo de su vida que mi padre le llegó a comprar hace muchos años un llavero que tú dabas palmas y entonces emitía un sonidito.
Ya.
Y entonces lo iba buscando hasta que se le acabaron las pilas.
Ya, claro.
Y el llavero pasó también a mejor vida. A ver, luego hay cosas que me sorprenden. De verdad que se puede perder la ropa dentro de casa.
Sí, yo también. Buscas una camisa determinada y no la encuentras. Luego resulta que está en la ropa para lavar o que está tendida no sé dónde. Sí.
¿Sí?
Sí. Sí, sí.
Bueno, un clasicazo de Eli, llega.
Y luego en temas de ropa, pues camisetas y los clásicos calcetines. Los
calcetines. Ah, calcetines, que no es que lo pierda, es que el calcetín se escapa. Esto lo sabe todo el mundo.
Lo sabe todo el mundo, porque en tu lavadora creo que hay...
Las lavadoras comen calcetines.
Hay un monstruo come calcetines.
Metes un par de calcetines y sale uno. Esto es así.
Perdemos... El 47% de los encuestados pierde, y hablo así como de otros, sí, porque yo en mi vida he perdido un calcetín,
pero bueno,
¿vale? Pero pierde calcetín o cualquier otra prenda que se considere de ropa interior. Lo de perder sin ningún tipo de connotaciones.
Ya.
No vaya a ser que ahora haya algún avispado y diga, hombre, claro, ropa interior se pierde a veces.
Ya.
Ese no es mi estudio.
Vale.
¿Vale?
El tuyo es serio.
El mío es serio. Son cosas que hemos perdido, que hemos dejado en un momento dado, en un lugar que no recordábamos. Mira, fíjate tú por dónde, que a lo mejor, siendo ya un poco sincera, alguna camiseta...
¿Verdad?
A lo mejor sí que he podido perder alguna vez, pero porque hago algo que resulta que hacemos muy mal todos, y es que...
Menos Marie Kondo.
Menos Marie Kondo.
Que lo hace muy
efectivamente,
bien.
Efectivamente, que lo hace todo bien, lo cola como muy bien, que es dejar cositas para guardar la mañana.
Sí.
Y si no la guardo yo pasado.
Sí.
Y si no la guardo al otro.
Ahí estamos.
Y si no al otro, ya al otro, ya
al otro. La gente va acumulando ropa en percheros, sillas o sucedáneos. Y sobre todo en el caso de los perfiles de 25 a 34 años, pues los porcentajes se disparan.
A ver, ahí estoy yo, entre 25 y 34 años, claro, el porcentaje se me dispara.
Sí, 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 ese precisamente. Cuando llega al 50% de los casos, como en el caso de Eli del Valle, yo como soy un poquito mayor, soy más ordenada, porque yo estoy en el 33% de las personas que se declara como que de vez en cuando deja algo en el porchero. Es lo
tú
que
estás ya a punto
años
de empezar a acumular bolsas de plástico.
No, porque ya no las dan. No, porque hay que pagarlas y me fastidia mogollón tener que pagar por la bolsa de plástico. Si no, te hubiera dicho que sí. Vale. Pero ya no puedo acumular bolsas de plástico. ¿Para qué vamos a engañarnos? En fin, recuerdo que estamos repasando el estudio Orden y Tiempo, Sigma 2, para IKEA. Ya hemos hecho una pequeña radiografía del español medio. Así que yo creo que es el momento de que todos... nos hagamos la gran pregunta que se han hecho precisamente también desde este lugar. Porque si perdemos tanto tiempo buscando cosas, implica que solemos tener la casa un poquito desordenada, porque si no lo veríamos.
Ya.
Eso a la primera de cambio, creo, intuyo. Así que en base a lo escuchado, Eli del Valle, te pregunto a ti primero, ¿tú crees que el español medio es ordenado o no es ordenado?
Te lo digo yo que no.
¿No?
No.
¿Qué equivocada estás?
Nos damos un notable alto los españoles en respecto al orden. Y parece que es un tema también de percepción, ¿no? De que cada uno tenemos un distinto umbral de lo que consideramos orden en casa y nos puntuamos bastante generosamente.
Ahí estamos, claro. Una cosa es tener tu orden y otra cosa es tener orden.
También te digo
que es distinto.
Una cosa es que te pregunten, ¿eres ordenado? Y tú vas a quedar mal delante de la
también
gente. Y otra cosa es que
a mí
digan,
me importa un pepino,
¿nos dejas entrar
mal
en tu casa para que veamos
si
cómo está
ordenado,
ordenada?
¿No?
Y entonces, claro, y sería la cuestión, es que hay cosas que a uno le cuesta reconocer. A todo el mundo le gusta decir que su casa está impecable y que su casa parece recién salida de una revista de esta estilo.
No es verdad.
No, ya lo sé que no es verdad, pero hay quien lo pretende. Aunque el que lo consigue y su casa parece un museo, casi que es peor, ¿eh?
Pues también. Pero ese, incluso ese, tiene un cajón en algún lugar,
sí,
que es el cajón donde va metiendo todo lo que no sabe dónde meter, y es el cajón desastre.
Sí.
Desastre todo junto.
Totalmente.
El cajón desastre.
Mi padre decía que yo iba poniendo sembraos.
¿Ves?
Si hay ese sembrao que tienes ahí detrás escondido, yo decía, ¿cuál?
¿A que tienes
no
tú
nada
el cajón desastre?
Yo tengo algún que otro cajón desastre, pero tiene su orden.
Ah, sí, ya.
Dentro de él. Sé dónde están todos los cargadores.
¿Ah?
Sé dónde están todas las gafas.
Ajá.
Ahora, un poco desorganizadas. En fin, ¿quiénes son los más ordenados? Volvemos un poquito a aquello que decíamos muchas veces de los estudios de Perogullo. ¿Quiénes van a ser los más ordenados? Venga, por ejemplo, de edad.
Mayores.
Efectivamente, mayores de 65 años. ¿Tú crees que tendrán hijos o que no?
Que no, en casa no tienen hijos, fijo.
Efectivamente.
Un hijo desordena.
Estos son los más ordenados y los que menos tiempo invierten en buscar los objetos perdidos. Los que menos orden tienen en su casa y más tiempo pierden...
Adolescentes.
Sí, es verdad. Pues mira, ese dato no lo han tenido ellos en cuenta, porque se han ido a pensar que a los adolescentes les van a arreglar el cuarto sus padres.
Ya, bueno, pues entonces más jóvenes.
A los que tienen niños menores de 6 años.
Ah, claro.
Porque al final acaban ordenando ellos. Datos que me llaman la atención, datos que deberíamos todos recapacitar sobre ellos, que hemos aprendido a convivir perfectamente con ese desorden de nuestra casa.
Perdón un momento, por esto Sigma 2, con todos mis respetos, ¿sí? Un beso a... Oye, conocemos a gente de Sigma 2. Exactamente. Por esto Sigma 2 ha cobrado.
Hombre, por supuestísimo.
Pero esto me lo encargan a mí y yo te lo hago en un pispás.
Mira, casi el 40% de los españoles reconoce que se puede quedar tranquilamente en el sofá, tirado en el sofá,
sí,
mientras ve que a su alrededor hay cosas por el suelo.
Pues sí.
El 40%. Y atención, a mí esto ya sí que me parece...
Hombre, depende de que haya por el
lo
suelo
peor.
También, ¿verdad?
Me parece absolutamente peor. Y además fue objeto de pregunta en este Buenos Días, Madrid. Saliendo que tiene la cama sin hacer.
Sí.
O sea, es el 40%. De hecho, no se hace la cama antes de salir de casa por las mañanas.
Claro, pero luego viene la disculpa esta de que hay que ventilar porque los ácaros...
En el caso de los menores de 34 años, este comportamiento asciende a un 54%.
Ya.
¿Vale? Y encima vas a Ana García, le pregunta sobre esto... Y dices, por Dios, echaros las manos a la cabeza, y te dice, cuidado, que esto lo hemos preguntado entre los más jóvenes que trabajan aquí con nosotros y nos han dicho que no entienden por qué nos agobiamos por estas cosas tan tontas.
Había perfiles más jóvenes que se sorprendían precisamente por lo contrario, porque otro 40% no puede salir de casa sin hacerse la cama. O sea que parece que es un tema generacional el de la cama, que nos sorprende a los que ya tenemos cierta edad, pero a los más jóvenes parece que es algo que no les molesta y que pueden vivir perfectamente con ello.
Además, los más jóvenes normalmente no tienen a veces ni sábanas, con un edredón van que chutan, se lo tiran por encima.
Hombre,
y ni eso lo ponen.
Nórdica, eso
y
es
ni
cómodo.
Eso se lo ponen.
¿Sí?
No, pero quiere decir que hay gente, oye, que tira con un edredón.
Claro,
y
que
ni
sería tan
siquiera
sencillo como
estirar
de abajo y... ponerla de arriba. Pues
no hace falta hacer un máster para hacer la cama.
Creo
no hace
no.
falta investigaciones sesudas. Hacer la cama es algo muy básico, lo puede hacer todo el mundo.
Eso es verdad, pero es verdad que luego es de nota cuando son sábanas y colcha, por ejemplo, porque nos hemos acostumbrado a la funda nórdica. Entonces la sábana y la colcha, esto ya es un poquito de nota. Pero
pues tampoco te sale una hernia por arremeter la sábana, ¿eh? O sea, no pasa nada.
Estoy intentando buscar justificaciones, porque hay quien te lo dice. Es que es muy difícil, es que con colcha es muy difícil. En fin, ¿cómo se enfrenta uno a la hora de esto del desorden? Pues mira, uno de cada dos reconoce que se haber sentido estrés o ansiedad alguna vez que ha perdido algo y ha tardado en encontrarlo.
¿Uno de cada dos?
Uno
¿y el otro
dos.
No?
El otro no, el otro pasa.
¿El otro se queda
porque
tan
el otro
pancho?
Lo que hace es discutir directamente con el de al lado, que dice, ¿por qué me las has escondido? ¿Por qué me las has escondido y no aparece?
Conozco a alguien que es así.
¿A que sí?
Sí.
Esto así, está el mundo lleno. Pero en fin, que volvemos a
beso,
nuestro estudio. También te quiere, efectivamente, la señora del Valle. Tenemos fórmula matemática creada por un matemático de la Universidad de La Rioja, Eduardo Sáenz de Cabezón. Cuidado para saber si somos o no ordenados, si estas son las variables que se han tenido en cuenta.
Tu situación vital, si tienes niños o no tienes, cómo es tu casa de grande, si tienes sitio para ordenar y la cantidad de cosas que tienes. Y en base a estos factores ha diseñado una fórmula que nos permite que cada uno de nosotros calculemos nuestro tiempo buscando en casa.
Así que me cogéis lápiz y papel, porque O, que es orden, es igual a P por C, abrimos paréntesis, N dividido entre M, cerramos paréntesis, y esto lo elevamos al cuadrado.
¿Qué es P? ¿Qué es C? ¿Qué
pues
es
mira,
M?
P es el factor de orden personal, como de ordenada o desordenada es una persona, C es el factor de contexto de la vivienda, si vivimos solos o no, N el número de cosas que tenemos en casa, y M las soluciones de almacenaje y elementos de orden que tenemos en casa.
¿Y el señor este cómo se apellida? No sé
pues
qué
mira,
cabezón.
Pues mira, se llama Eduardo Sáenz de Cabezón.
Eduardo Sáenz de Cabezón se ha vuelto loco haciendo una fórmula para saber para que cada uno sepamos si somos ordenados o no.
Sí, pero no pasa nada,
verdad,
porque yo que soy de letras me
he
ido a lo fácil.
La gente se gasta el dinero en las cosas más absurdas.
Que hay una cosa más fácil, que los de letras solemos hacer. Buscar una alternativa para no tener que hacer todos esos numerajos.
Exacto.
Tú entras en www.ikea.es/elordenestiempo, ¿vale? Te aparece Shockbot, que es un calcetín verde,
¿sí?,
que lleva mucho tiempo buscando a su pareja, ¿vale? Y entonces tú contestas a unas preguntas, das un clic-clí a una serie de fotos de lo que podría ser, por ejemplo, tu habitación y te dice la cantidad de horas,
¿sí?,
que pierdes buscando cosas en casa. ¿Lo haces si me dices
mira,
la respuesta después?
No, me voy a ir a trabajar a Sigmados directamente porque se debe trabajar
oye,
poco en estas cosas.
Que yo estoy muy orgullosa de que solo pierdo 31 horas. Soy muy, muy ordenada.
Hasta luego, Elena Almonacid. Llegamos a la hora en punto, a las 12. Yo me voy, se queda Nieves Ortiz. Todavía una hora más de Buenos Días, Madrid.